Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Efectivamente, amigos oyentes, de lunes a viernes, todos los días, tempranito de mañana, nos acompañan ustedes y nosotros muy contentos que nos acompañen en este recorrido informativo, pero no solamente ya de lunes a viernes, sino también tempranito de los sábados con María Elena Páez y tempranito los domingos con Juana Isa y un servidor. Por eso estamos muy contentos de que ustedes pertenezcan a la gran familia que es tempranito y de mañana. Y me imagino que estén saboreando, después de mucho trabajo, una riquísima tacita de café. Y al compás y al sabor de esa tacita de café, vamos a escuchar las informaciones con Moisés López y los titulares.
Denuncian la posible expulsión definitiva de una abogada cubana que ha defendido a más de un centenar de opositores. Estados Unidos rechaza nuevamente las acusaciones de estar involucrado en un presunto plan de magnicidio en Venezuela. Anuncia el presidente de México la creación de mecanismos para tratar de reducir la entrada de inmigrantes ilegales por su frontera del sur. Y Washington no duda que de la autenticidad de un video que muestra al supuesto líder del grupo musulmán que ha ocupado territorios en Irak.
En Radio Martí, exactamente 7:03 minutos en la mañana, y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. El presidente de la corriente agramontista, René Gómez Manzano, denunció la posible expulsión definitiva de la abogada Amelia Rodríguez Cala de los bufetes colectivos de Cuba.
La agencia de prensa independiente Yayabo Press recuerda que Rodríguez Cala se destacó por la defensa de un centenar y medio de opositores al gobierno cubano.
Gómez Manzano, que calificó de arbitraria la decisión, dijo que la medida se produjo en virtud de un acuerdo de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
El expreso político aclaró a Yayabo Press que para tomar la injusta medida, los burócratas del derecho castrista invocaron una denuncia de una señora desconocida para la abogada.
El también abogado le dio la razón a Amelia Rodríguez Cala, que dijo durante su reciente visita a Estados Unidos que a su regreso a Cuba seguramente sería expulsada de los bufetes colectivos.
Gómez Manzano puntualizó que la afectada presentará un recurso de queja que franquea la legislación vigente, aunque sin abrigar esperanzas.
Y el dengue azota al occidente de Cuba. Ivette Pacheco nos trae el reporte.
Casos de dengue se reportan en la ciudad de Pinar del Río. El periodista independiente Raúl Risco así lo dejó saber a Martí Noticias.
En la misma ciudad de Pinar del país, decenas de personas hospitalizadas y niños se han habilitado salas emergentes donde los mantienen aislados, y entonces, bueno, andan todas las personas que trabajan en salud pública, de higiene y epidemiología en la calle. A los niños lo están ingresando en el hospital pediátrico en una sala independiente, y a las personas mayores pues, en el antiguo hospital Hospital Maternú, y otra sala en el Hospital Cuervo Rubio, que es conocido aquí en Pinar del Río como el Hospital Viejo.
Conversamos con la activista Daudi Hermelo, quien también nos habló de la existencia de dengue en el municipio cabecera.
Hasta donde sabemos hay 4 casos positivos de lo que es el dengue, y Pinar del Río está en cuarentena por esa enfermedad. Ahora se están buscando todos los focos que haya en lo que es la provincia de Pinar del Río.
Las autoridades no proporcionan información al respecto, pero lo evidente se hace sentir en lo que nos comentan algunos pobladores de la ciudad de Pinar del Río.
Sí, en otro día estaba fumigando y eso.
Uno tiene conocimiento de esto, de la epidemia que hay, porque es un brote muy grande.
Después de muchos intentos, Martín Noticias pudo contactar con una de las instalaciones hospitalarias a la cual había hecho referencia el periodista independiente Raúl Risco.
Le da un cuerpo rubio. Estoy en la carretera central, el que le dicen el hospital bien. Hasta ahora no se pasan llamadas. Todas las salas tienen dengue. Que todas las salas tienen dengue. No hay una sala específica, todas están llenas. Con casos de dengue. ¿Usted quiere saber algo de alguna sala o algo?
Yo te paso. Cuando el recepcionista nos transfirió con una de las salas, esta fue la respuesta.
Buenos días, digo. ¿Eh? ¿Quién habló por ahí?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Departamento de Estado rechazó nuevamente las acusaciones de estar involucrado en un presunto plan de magnicidio y golpe de Estado en Venezuela.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, negó las acusaciones del gobierno de Venezuela de que el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, está ayudando a la dirigente opositora María Corina Machado a orquestar un magnicidio que luego lleve a un golpe de Estado.
El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció el miércoles en una rueda de prensa que habían desmantelado un intento de magnicidio y un golpe militar en el que involucró a la opositora y al diplomático estadounidense.
En su rueda de prensa diaria, la portavoz señaló que el gobierno venezolano trata de distraer de sus propias acciones, acusando a Estados Unidos u otros países de sucesos en Venezuela.
El gobierno de Colombia insiste ante los jefes de las FARC en que los acuerdos del proceso de paz implican que la guerrilla deponga las armas. Desde Bogotá, Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le advirtió a los dirigentes de las FARC que se encuentran en Cuba dialogando de paz, que al concluir satisfactoriamente el último de los 5 puntos de la agenda, los miembros del grupo subversivo deberán proceder a la entrega de las armas inmediatamente y cómo hacerlo. Santos, al señalar que los acuerdos de paz implican la entrega de las armas, precisó.
Porque para cualquier soldado, cualquier policía, la paz representa la victoria. ¿Y por qué representa la victoria? Por una sencillísima razón. Una pregunta muy simple. ¿Quién se queda con las armas? ¿Quién entrega las armas? A que entregan ellos. Y lo que estamos negociando allá no es nada diferente a las condiciones para que entreguen esas armas. Como en cualquier guerra.
Los jefes de la FARC han señalado en Cuba que el tema de la entrega de las armas no está en discusión. Y han dejado entrever que no se desarmarán inmediatamente una vez que firmen un acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente las 7:08 en la mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la creación de una oficina responsable de coordinar los esfuerzos de las distintas dependencias del gobierno en materia migratoria para la frontera sur, como parte de un nuevo intento por buscar ordenar una zona por la que cada año cruzan miles de inmigrantes.
Junto a su homólogo de Guatemala, Otto Pérez Molina, el mandatario mexicano dijo este lunes que también ha ordenado a su gobierno establecer espacios más adecuados para atender a los migrantes menores no acompañados que buscan llegar a los Estados Unidos y reforzar las medidas contra grupos delictivos que atacan a migrantes en la zona limítrofe como parte del Plan Frontera Sur para una migración ordenada y segura.
En el estado fronterizo sureño de Chiapas, Peña Nieto dijo que la coordinación para la atención integral de la migración en la frontera sur dependerá de la Secretaría de Gobernación. México con Belice y Guatemala, la mayoría con este último. En la franja común con ambos países hay apenas 12 cruces oficiales y cientos más informales.
Estados Unidos afirma que no hay ninguna razón para dudar de la autenticidad de un video que muestra al líder musulmán al-Baghdadi, supuesto jefe del grupo que ha ocupado territorios en Irak.
Está Estados Unidos declaró que no tiene dudas de la autenticidad de un video subido a internet el fin de semana en el que aparece un hombre que sería el enigmático líder musulmán Abu Bakr al-Baghdadi. Según las redes sociales, el hombre hizo su aparición pública en una mezquita de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Consultada al respecto en su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo:
We've seen, of course, the reports of the video. We have no reason to doubt the authenticity of the video.
Hemos visto, por supuesto, los informes del video y no tenemos razón para dudar de su autenticidad, indicó la portavoz, a pesar de que el gobierno iraquí señaló que el video sería falso. Previamente, hubo informes en las redes sociales diciendo que al-Baghdadi haría su primera aparición pública desde que el Estado Islámico en Irak y el Levante cambió su nombre a solo Estado Islámico y declaró a su líder como califa, un título que ostentan los sucesores del profeta Mahoma. Al-Baghdadi sería el jefe del grupo militante musulmán que realizó una ofensiva militar el mes pasado y capturó territorios del norte de Irak junto a otras facciones armadas suníes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente de Francia, François Hollande, y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, instaron al mandatario ruso, Vladimir Putin, a hacer presión sobre los separatistas prorrusos de Ucrania para que dialoguen con Kiev sobre un alto al fuego.
Al mismo tiempo, ambos mandatarios decidieron que Europa debe imponer mayores sanciones a Rusia si no toma decisiones inmediatas para reducir las tensiones en el oriente de Ucrania, indicó la Casa Blanca.
Por su parte, la presidencia francesa informó que, en conversación telefónica el lunes, Hollande y Obama coincidieron en subrayar la importancia de una reunión del Grupo de Contacto Rusia-Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa lo antes posible, con los elementos separatistas, para alcanzar un alto al fuego bilateral.
La nota subraya que han llamado a Putin a hacer presión sobre los separatistas para que acepten el diálogo con las autoridades ucranianas, reforzar el control de la frontera ruso-ucraniana y la liberación de todos los rehenes.
En Radio Martí, exactamente 7:12 en la mañana. Y las autoridades israelíes detuvieron a 6 judíos sospechosos del asesinato de un adolescente palestino. Y desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Los ánimos no se calman entre israelíes y palestinos. La policía detuvo a 6 sospechosos judíos que confesaron el asesinato del adolescente palestino Abu Ghdir la semana pasada, mientras continúan las protestas violentas de árabes, israelíes y decenas de personas fueron detenidas por perturbar el orden. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu repudió todo acto de violencia. Quiero enviar mi pésame a la familia del joven y les prometo que aplicaremos todo el rigor de la ley contra los perpetradores de este horrendo crimen, que es despreciable y repudiable. No hacemos diferencia entre terror y terror y mostraremos una mano de hierro contra todos, dijo Netanyahu. En el sur de Israel continúa la lluvia intermitente de cohetes palestinos sobre el territorio israelí. El sistema antimisiles Cúpula de Hierro interceptó un proyectil disparado contra la ciudad de Be'er Sheva, a 50 kilómetros de Gaza. Y por lo menos 9 militantes palestinos murieron en un ataque aéreo israelí en Gaza, presumiblemente atrapados en un túnel que excavaban. Ayer fue llevado ante un juez un conductor de taxi árabe que confesó el asesinato de una joven judía en la ciudad de Afula hace un mes, presumiblemente otro crimen de odio. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
La Comisión Electoral Independiente de Afganistán declaró ganador al exfuncionario del Banco Mundial, Ashraf Ghani, de la segunda vuelta de la elección presidencial del pasado mes, en base a resultados preliminares que amenazan con dividir al país con conflictos étnicos.
La entidad precisó que Ghani ganó la segunda ronda electoral del 14 de junio con el 56.44% de los votos, según los resultados preliminares. Sin embargo, las cifras podrían cambiar cuando se conozcan los resultados finales oficiales el 22 de julio.
No hubo una reacción inmediata del rival de Ghani, Abdullah Abdullah, un excombatiente de la resistencia contra los talibanes, que denunció un fraude masivo en la votación e insistió en que los resultados debían demorarse hasta que todos los votos fraudulentos fueran descartados.
El estancamiento por la votación ha afectado las esperanzas de una transición de poder tranquila en Afganistán, un dolor de cabeza para Occidente, puesto que la mayoría de las fuerzas dirigidas por Estados Unidos continuarán retirándose del país este año. 7:15 de la mañana y este horario nos indica, amigos oyentes, que vamos a ir a una breve pausa, pero como siempre les dejamos nuestra más cordial invitación para que dentro de unos instantes solamente se actualicen de cómo va a estar el tiempo, noticias deportivas, también tendremos a nuestra querida Lucy con sus notas interesantes y como es natural un número musical que estará a cargo, le anunciamos, de dos grandes de la música, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, es decir que mantenga la sintonía. Amigos oyentes, mañana en Antena Live no se pierdan la primera parte de Masacre en el Mar, una serie de reportajes especiales sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el cual causó la muerte de 41 cubanos que intentaban escapar de la isla. Masacre en el Mar, no te lo pierdas, mañana en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí a las 12 del mediodía en Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y amigos oyentes, ha llegado el momento de escuchar el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón del Atlántico que se extiende desde la región de las Azores está dominando todo el norte del Caribe, pero algo más al sur está generando brisotas del este no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones al norte de Venezuela y Colombia. En cuanto a la onda tropical de las islas de Cabo Verde, se mueve bajo una extensa capa de polvo del Sahara que no ha sido favorable para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Marineros de Seattle le ganaron 2-0 a los Mellizos de Minnesota. Iwakuma fue el ganador, tiene 7 ganados y 4 perdidos. Correa perdió su 11º partido, tiene 4 victorias y Fernando Rodney salvó su juego número 26 de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, jugando en su patio, le ganaron 9-1 a los Marlins de Miami. Anderson, el ganador, tiene 6-4. Kohler perdió su séptimo juego y tiene 6 ganados. Por el equipo de Miami, Echevarría de 3-0. Los Padres de San Diego le ganaron 6-1 a los Rockies de Colorado. Kennedy obtuvo su séptimo triunfo frente a 9 derrotas y Mazek perdió por tercera vez, tiene una victoria. En otro partido, los Astros de Houston le ganaron 12-7 a los Rangers de Texas. Cozart obtuvo su novena victoria frente a 6 derrotas. Nicolás perdió por primera vez, no tiene victoria. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 5-2 con una carrera anotada. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 2-0 con una carrera anotada. Los Cardenales de San Luis, por su parte, le ganaron 2-0 a los Piratas del Pittsburgh. El ganador fue Nexia, tiene 3-0. Wilson, el perdedor, tiene 2-1. Gaby Sánchez no tuvo vez al bate y le dio una base por bola. John Jay, por el equipo de San Luis, batió de 2-1. Los Orioles del Baltimore le ganaron 8-2 a los Nacionales de Washington, teniendo como ganador a McFarland, que tiene 2 ganados y 2 perdidos, y Stammen perdió su cuarto juego, no tiene victorias. Los Mets de Nueva York se impusieron 4-3 a los Bravos de Atlanta. Torres, el ganador, tiene 4-4. Barbaro perdió su segundo encuentro, tiene 3 victorias. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, obteniendo la victoria Hamels, que tiene 3 ganados y 5 perdidos. Estrada perdió su sexta decisión, tiene 7 triunfos. Y Papelbon salvó su juego número 20 de la temporada. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron a las Medias Rojas del Boston con un marcador de 4-0. Carroll ganó por tercera vez, tiene 5 derrotas. Buchholz perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. Abreu batió de 4-1 por las Medias Blancas. Ramírez de 3-0 con una carrera anotada. Y Viciedo de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada producto de un jonrón. Los Rojos de Cincinnati, por su parte, le ganaron 9-3 a los Cachorros de Chicago. Lake obtuvo un séptimo triunfo con igual número de derrotas y Jackson perdió por novena vez, tiene 5 victorias. Mientras los Yankees le ganaban 5-3 a los Indios de Cleveland, con Green obteniendo su primera victoria de la temporada sin derrotas. Masterson perdió por sexta vez, tiene 4 victorias y Betances salvó su primer juego de la temporada. Finalmente, los Reales de Kansas City ganaron 6-0 a los Rayos de Tampa. Chill fue el ganador, tiene 9 ganados y 4 perdidos. Odorizzi perdió por octava vez, tiene 4 triunfos. Hosmer batió de 5-2 con una carrera impulsada y 2 anotadas por los Reales de Kansas City, mientras que Rodríguez batió de 3-0 por el equipo de Tampa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian la posible expulsión definitiva de una abogada cubana que ha defendido a más de un centenar de opositores. Y Estados Unidos rechaza nuevamente las acusaciones de estar involucrado en un presunto plan de magnicidio en Venezuela.
Y amigos oyentes, ha llegado el momento de escuchar a nuestro compañero periodista Rolando Cartaya con la página web que llega a ustedes por cortesía de martinnoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos. A toda hora, en martinnoticias.com. Adelante, Rolando, y buenos días.
Buenos días, Morel, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Niña apátrida de padres cubanos ya es sudafricana. Luego de 6 años de batalla legal, el Tribunal Supremo de Pretoria determinó que la menor, nacida en Ciudad del Cabo e hija de profesionales cubanos que no regresaron a la isla, es ciudadana de Sudáfrica. Declaran cuarentena en Camagüey por cólera. Decenas de personas están ingresadas en el hospital Amalia Simoni y en el reparto La Belén la policía no deja salir ni entrar a nadie, destaca en un reporte ciudadano Juan Carlos Acosta. Jonrón de Viciedo da la victoria a los Medias Blancas. El cubano la sacó del parque con 2 envases para llevar el lunes al Chicago a un triunfo 4-0 sobre los campeones los Medias Rojas de Boston. La historia sobre la epidemia de cólera en Camagüey figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. 3 muertos por sismos en Guatemala y México. 2 fallecidos en Guatemala y 1 en México, más numerosos inmuebles dañados, es el saldo inicial de sendos terremotos de 5 y 6,9 grados ocurridos respectivamente en San Marcos, Guatemala y Chiapas, México. Cubanos ahorrarán 5 CUC mensuales en telefonía celular. Desde noviembre no tendrán que abonar esa tarifa mínima para poder usar sus móviles, informó la ETEXA. Cuba procesa a empresario canadiense tras este denunciar corrupción. La compañía de Cy Tocmajian afirma que este fue blanco de un proceso de corrupción después que se quejara de manejos turbios por parte del gobierno de Cuba en el otorgamiento de contratos. Palenquevisión, seguir filmando la verdad en Cuba. Golpizas, confiscación de videocámaras, detenciones y restricción de movimientos han sido algunas de las consecuencias para estos reporteros independientes por salir a filmar el acontecer cotidiano en la isla y exponerlo en YouTube. Y un adelanto, según el Washington Post, la CIA tendría pruebas de una conexión cubana en un intento por desacreditar al senador Bob Menéndez por supuestas relaciones con prostitutas en República Dominicana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Amigos, de inmediato hacemos un contacto con nuestra querida compañera Lucy García.
Gracias. México rindió homenaje a Monsiváis, García Márquez y Pacheco. Los fallecidos escritores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco fueron objetos de un triple homenaje en la Ciudad de México, con el título de Tres Esencias Viajeras. Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. Esto incluyó talleres de caricatura, improvisación y creación literaria, un maratón de lectura, cine y música, entre otras actividades. El programa se desarrolló en el marco del aniversario luctuoso del escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis, 1938-2010. Uno de los más relevantes escritores del México contemporáneo, aprovechando la ocasión para celebrar el legado literario de dos grandes autores iberoamericanos fallecidos recientemente. El colombiano Gabriel García Márquez, que nació en el año 1927 y murió en el 2014, y el mexicano José Emilio Pacheco, que nació en el año 1939 y falleció en el 2014. Allí se realizó un maratón de lecturas de obras selectas de los autores homenajeados, con la participación de lectores invitados y público en general. El programa terminó con la presencia de la ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013, Elena Poniatowska, quien encabezó una charla en torno a los homenajeados. De manera paralela, se realizó un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y se proyectaron las cintas de En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac, un argumento de García Márquez y la participación de Monsiváis en el elenco. El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein con guión de Pacheco, y Presagio, dirigida por Luis Alcoriza y con guión de García Márquez. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y el número musical que van a escuchar llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elía, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre el cantante canadiense Paul Anka y su próxima presentación en España. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y efectivamente, amigos oyentes, al compás, no, al sabor de ese rico cafecito por la mañana, que sabemos que nuestra gente lo busca bajo de la tierra. Están saboreando, escuchando nuestro programa, el cual agradecemos mucho. Vamos a continuar ofreciéndoles a ustedes las noticias de interés para que usted salga bien informado para la calle por la mañana. Es decir que, Moisés, adelante con los titulares.
Decomisa la policía cubana cámaras y grabaciones de noticieros de televisión Martí a periodistas independientes. Opinan los analistas que las medidas anunciadas por el gobierno venezolano no son suficientes para rescatar la economía. Adopta Estados Unidos nuevas inspecciones de seguridad a equipos electrónicos en los vuelos desde aeropuertos extranjeros. Y los militares israelíes lanzan ataques aéreos en la Franja de Gaza para una posible invasión terrestre.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. La policía cubana continúa decomisando cámaras, grabaciones a periodistas independientes que intentan presentar noticias que no difunde la prensa nacional.
El director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, denunció que el 4 de julio la policía camagüeyana confiscó una cámara de varios DVDs con reportajes de la agencia independiente y de Televisión Martí.
Rodríguez Lobaina dijo que la seguridad del Estado golpeó a la activista Lisbeth Guillén y a su esposo, José Manuel Guerra, para quitarle sus pertenencias compradas legalmente en Cuba.
Como resultado de la agresión, la activista del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, sufrió la fractura de un brazo.
El sábado, la policía camagüeyana confiscó medio centenar de DVDs al activista Iván Tamayo y mantuvo bajo vigilancia la vivienda de Orlando Gómez, según denunció la opositora Daisa Mulén Galán.
Rodríguez Lobaina ha denunciado una docena de acciones represivas en lo que va de año contra periodistas independientes que buscan opiniones sobre cuestiones sociales, políticas, religiosas y culturales.
Y la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, del municipio Matancero de Cárdenas, denuncia que tanto ella como su familia están siendo víctimas de acoso. Escuchemos su testimonio.
Quiero denunciar ante la opinión pública internacional y a todo el pueblo de Cuba que está escuchando esta emisora, hermanas, que estoy siendo acosada terriblemente por la seguridad del Estado, por el oficial Arián Franklin y Kenny Agüero Alonso, al igual que la hermana, nuestra representante Leticia Ramos Herrería. Estamos en una situación terrible de acoso y debido a eso mi madre, la anciana Nieves Lidia Vega de la Fe, de 85 años de edad, desde ayer está en un estado depresivo, encamada, no desea comer ni ingerir ningún tipo de alimento. Ya nos comunicamos con el policlínico Héroes de Moncada de la localidad y comunicamos la situación, y el doctor Chicho, que es el que está al frente del policlínico, en muy mala forma, me dijo que no podía hacer nada y que no podía mandar ningún médico que me fuera a ver a la doctora del área de salud. Cuando fui a ver a la doctora del área de salud por la situación urgente que tengo con mi madre, ella me comunicó que va a hacer un esfuerzo a ver si viene. Aquí no se ha aparecido nadie y mi mamá está, que no abre los ojos.
Ante las distorsiones en el mercado de divisas venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro prevé la implementación de un nuevo sistema cambiario. Pero, según analistas, esa posibilidad deberá ir acompañada de otras medidas para que pueda tener algún efecto en la economía. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
El vicepresidente de Venezuela para el área económica, Rafael Ramírez, ratificó que se implementará un nuevo sistema cambiario en el país que permitirá tener un mayor equilibrio de la economía venezolana.
Eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. Reducir el tema de la inflación, o sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar.
Por su parte, el analista de temas económicos y encuestador Eugenio Escuela advirtió que la unificación es una medida que deberían implementar, pero que si en un país no hay producción interna estable, la inflación continuará aumentando.
Pueden tomar las medidas que quieran, pero una sola no es lo que vale. Hay que tomar 3, 4, 5, 10, 20 medidas, realmente poner un plan real de desarrollo de este país para poder tomar unas medidas importantes.
Dentro de este contexto, el líder opositor Antonio De Carri informó que esta terrible situación se debe a la falta de conducción política y destacó que no se puede seguir con esta incertidumbre que a su juicio está acabando con la economía de Venezuela, una de las peores en América Latina.
Desde hace 15 días anunció que si un sacudón, el sacudón no ha llegado, lo que ha habido es un sacudón de incertidumbre en todo el país. Le exigimos al presidente de la República que comience a tomar de una vez medidas.
El gobierno anunció que con estas acciones el objetivo es llevar las divisas al equilibrio necesario para que sean un elemento de crecimiento y desarrollo de la economía y no un elemento de perturbación. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En Radio Martí, exactamente 7:37 minutos en la mañana. Las protestas de funcionarios puertorriqueños contra los recortes del gasto público continuaron, mientras el líder de la oposición habla de acudir al Congreso de Estados Unidos para evaluar alguna medida de rescate ante la inminencia insolvente de Puerto Rico.
Entre las protestas sobresalen la de Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento, que estableció un campamento frente al Departamento del Trabajo para reclamar que se atiendan sus reclamos.
La presidenta sindical María Rodríguez dijo que durante el intento más reciente de llegar a un acuerdo que termine con el conflicto, esta vez a través de un arbitraje del Departamento de Trabajo, la gerencia del BGF se niega a negociar con los empleados en huelga y los amenaza con despidos si no vuelven de forma inmediata al trabajo.
El sindicato de empleados del brazo financiero del gobierno de Puerto Rico, que también asesora fiscalmente a las entidades públicas de la isla, lleva más de 20 días en protestas en la calle.
Y dirigentes de la sociedad rural argentina considera que las políticas del gobierno han provocado grandes daños al sector agroganadero del país. Carlos Cabanacal nos trae los pormenores desde Buenos Aires.
En la Argentina ha sido constante el enfrentamiento de los gobiernos kirchneristas con el sector de la producción agroganadera. Desde donde siempre hubo manifestaciones de protesta, la más recordada en el 2008. Hoy continúa la fuerte presión impositiva que ha provocado los daños que denuncia Luis Miguel Echevere, el presidente de la antigua Sociedad Rural Argentina.
Se han perdido más de 10 millones de cabezas de ganado, hemos perdido 16.000 productores ganaderos, hay más de 130 frigoríficos cerrados, hemos tenido las dos peores siembras de trigo de los últimos más de 100 años, han cerrado más de 6.000 tambos en los últimos 7 o 8 años en Argentina.
Ante estos reclamos, el gobierno siempre promete cambios, los que finalmente demoran en materializarse. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Y amigos oyentes, llegamos a nuestra acostumbrada pausa. Y vamos a decirle que mantenga la sintonía para que se entere cómo va a estar el estado del tiempo, el número musical que estará a cargo. Siempre le damos un adelanto para que se entusiasmen y se... Laura Pausini nos va a ofrecer un bello número musical. Estaremos en contacto con Lucy. Nuestro contacto con nuestro periodista compañero Miguel Cosío, muy interesante como siempre. Es decir, que mantenga la sintonía. Amigos oyentes de Radio Martí, mañana en Antena Live no te pierdas la primera parte de Masacre en el Mar, una serie de reportajes especiales sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el cual causó la muerte de 41 cubanos que intentaban escapar de la isla. Masacre en el Mar, no te lo pierdas, mañana en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí a las 12 del mediodía en Mega TV, canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar el estado del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical que está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. Se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas. esta onda que ya ha estado generando actividades chubascos y tormentas eléctricas, estimulará la actividad de lluvias desde Matanzas hasta Pinar del Río, así como la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar los deportes que llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edeño Namas y el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, por martinoticias.com. Adelante, Rafael García Toledo.
El público de Target Field le dio una ovación de pie el domingo a Derek Jeter cuando el veterano llegó al plato para su último turno al bate en la temporada regular en Minnesota. El torpedero de los Yankees respondió con un sencillo a jardín izquierdo, su tercer hit del partido ante 31.171 aficionados. Ahora Jeter sabe que volverá a Minneapolis para un juego que tendrá una mayor audiencia. Jeter, de 40 años, ha sido seleccionado para participar en el Juego de Estrellas por la vez número 14, siendo elegido como campo corto titular de la Liga Americana con 3.928.422 votos de los fanáticos. De hecho, el capitán de los Yankees estuvo arriba en cada boletín de las votaciones. Después del año pasado significa más el simple hecho de estar jugando, dijo Jeter. Nunca hay situación de que yo espere ir al Juego de Estrellas, nunca lo he tomado por ello. He disfrutado a cada uno de ellos, pero estoy anticipando este en particular. Jeter está acompañado por su compañero en los Yankees, Masahiro Tanaka, y el dominicano Dellin Betances, elegidos ambos en las votaciones de los jugadores. Aunque estará presente en Minnesota, el japonés Tanaka probablemente sea sustituido en el roster debido a que está programado para abrir por Nueva York el domingo. Lo hace más divertido para mí jugando con él y llegando a conocerlo más, dijo Betances. Es su último año y ahora en el Juego de Estrella con él, ¿qué podrá ser mejor? Es un momento que estoy disfrutando. Se notaba que ellos estaban contentos, dijo acerca de Tanaka y Betances Jeter, quien batea 2.73 con 23 empujadas y 29 anotadas en el 2014. Ambos se han visto sobresalientes este año, así que ya quiero disfrutar esto y compartirlo con ellos. Jeter es el séptimo jugador en la historia de la Liga Americana en ser elegido como titulares por los fanáticos al menos en 9 ocasiones. Los otros son el Salón de la Fama Cal Ripken Jr. 17 veces por Baltimore, George Brett 11 veces por Kansas City, Rod Carew 9 por Minnesota. Además, están en la lista Ken Griffin Jr. 10 por Seattle, Ichiro Suzuki 9 en Seattle y el puertorriqueño Iván Rodríguez con 9 de Texas. Creo que será algo grande, dijo el manager de los Yankees, Joe Girardi. Creo que es algo bueno para los fanáticos, bueno para el béisbol. Estoy seguro de que tendrán algo preparado para reconocer a Jeter. Durante el Juego Estrellas del año pasado en el City Field de Nueva York, ambos equipos de estrellas le rindieron tributo al panameño Mariano Rivera al dejarlo solo en el montículo antes de la presentación del veterano en el octavo inning. Rivera saludó a todos los presentes en el estadio antes de que sus compañeros de la Americana ocuparan sus posiciones en el terreno. Fue un momento emotivo e inolvidable. Se espera que el manager de las Medias Rojas, Ron Farrell, dirigente de la Liga Americana este año, prepare alguna situación similar para Jeter, quien llegó el lunes en el octavo lugar de la lista de todos los tiempos en hits con 3.400. Creo que es importante rendir un honor a Derek por una carrera increíble y digna del Salón de la Fama, le dijo Farrell a ESPN. Creo que habrá una oportunidad para hacer eso mismo, para destacarlo cuando salga del juego. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Decomisa la policía cubana cámaras y grabaciones de noticieros de Televisión Martí a periodistas independientes. Opinan los analistas que las medidas anunciadas por el gobierno venezolano no son suficientes para rescatar la economía. Adopta Estados Unidos nuevas inspecciones de seguridad a equipos electrónicos en los vuelos desde aeropuertos extranjeros. Y los militares israelíes lanzan ataques aéreos en la Franja de Gaza para una posible invasión terrestre.
Y amigos oyentes, ha llegado el momento de hacer contacto con Miguel Cosío. Buenos días, Miguel.
Gracias, Morel. Saludos y buenos días, Morel. El influyente diario norteamericano The Washington Post ha revelado que el senador demócrata y además presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, pidió en abril del año pasado a través de una carta, en abril de este año, perdón, a través de una carta al Departamento de Justicia que investigara si el gobierno cubano había urdido, había fabricado o no un complot para acusarlo de mantener él relaciones con prostitutas menores de edad en República Dominicana. Esta es una historia que supuestamente había salido en un blog conservador en el noviembre del 2012 y que el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, había abierto una investigación que después, como mismo lo declaró, no pudo corroborar la veracidad de estas acusaciones. Es decir, lo que ha pedido el senador Bob Menéndez es que investigue si el gobierno cubano realmente montó esto. Ahora, un dato importante, Morel. Según el Washington Post, que es un diario reconocido, y no creo, ni nadie en el mundo cree que esté falseando la historia, dice que un ex alto funcionario de los Estados Unidos, no ha revelado quién es, que conoce además el caso, conoce la situación, dice que la Agencia Central de Inteligencia obtuvo pruebas creíbles, así escribió el Washington Post, de que Cuba participó en este complot, incluso con direcciones de estas de Internet, los famosos IP, y que vinculan a gente cubano con las acusaciones. Es decir, habrían creado un falso delator, un falso soplón, que fue quien acusó al senador Bob Menéndez. ¿Dónde está la historia? Primero, lo más importante de todo, lo que en todo caso de corroborarse esto es que no querían que Bob Menéndez siguiera al frente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que tú sabes que es uno de los más poderosos influyentes del Congreso de los Estados Unidos. Segundo, y no me extraña, los regímenes totalitarios, Morel, han montado históricamente lo que se llama el asesinato de reputaciones, es decir, destruir la imagen de sus adversarios. En Cuba, dentro de la oposición, podemos hacer una larga lista de cómo el gobierno cubano, y además después lo han demostrado en televisión, ha atacado a todos sus enemigos, desde Giovanni Sánchez hasta las damas de blanco, hasta otros opositores, y en el exterior, ni digamos. Es decir, esta es una fórmula que siempre han usado. En la extinta Unión Soviética igual, en el bloque socialista igual, así que no me extraña, y estoy seguro, Morel, que el Washington Post va a traer mucho más de esta historia, y también estoy seguro que en su momento hablará el abogado del senador Bob Menéndez. Una historia que hay que seguir y que no debe sorprendernos, mi querido amigo.
Eso tienes muchísima razón, e inclusive cuando la noticia salió desde un principio, se comentó que indudablemente, ¿cuál es la figura? ¿Qué es lo que hace la figura? ¿Ataca a Cuba? Ah, pues eso es un trabajo de la inteligencia cubana, hasta los niños, ya los niños de kindergarten lo saben, consigo.
Además, ¿cómo lo montaron? Buscaron un tercer país en República Dominicana.
¡Claro!
Vincularon a un doctor amigo del senador.
¡Claro!
Hay mucha tela por donde cortar.
Trataron de hacerlo lo más creíble posible, como es natural. Así además, es un método, como tú decías, establecido desde la desaparecida cortina de hierro de los países socialistas.
Además, el Washington Post no va a falsear la historia.
Indudablemente.
Y cuando está citando a un exalto funcionario de los Estados Unidos que conoce bien la situación, donde hay piedras y donde el río suena, algo trae, mi querido amigo.
Sí, amigo, el problema de ellos, como tú dices, es desprestigiar a los dirigentes que los combaten. Ahora, ojalá se pudiera hacer lo mismo con la gente de la acera enfrente, ¿no te sería muy interesante?
No creo que del lado de acá eso suceda.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y amigos oyentes, contacto con nuestra querida amiga Lucy García.
Gracias. Sevilla y el Teatro Nacional de Chaillot anunciaron en París la programación de sus próximas bienales de flamenco y celebraron su estrecha complicidad, gracias a que compartirán proyectos, espectáculos, artistas consagrados y la convicción de que es preciso apostar por jóvenes talentos. Esta renovada combinación de esfuerzos, iniciada en el año 2013 en la primera Bienal de Arte Flamenco de Chaillot, acerca a la Bienal de Sevilla inmensa referencia para los que aman el flamenco y colaboran en el acompañamiento de artistas y la coproducción. La mítica escena parisina sigue así descubriendo figuras de referencia de este multiforme y magnífico arte. Es necesario que el arte flamenco ocupe una programación estable dentro de un teatro de referencia. La Bienal Sevillana reunirá 65 espectáculos, de ellos 22 estrenos absolutos, un festival muy importante en el mundo, y esta relación con París llevará a compartir jóvenes valores que darán a conocer su arte. Esta bienal, que ofrece Francia al flamenco, a su obra y a todo tipo de culturas y pueblos. Y en otras noticias, Medellín acogerá el 8º Festival Internacional de Tango al cumplirse un año más de la muerte de Carlos Gardel en un accidente aéreo en esa ciudad colombiana, conocida como la capital de ese género musical del país. El festival, que comienza el día del aniversario de la muerte de Gardel y se extenderá durante todo un mes. El evento tendrá como invitados especiales a la cantante argentina Adriana Varela, alternando con otras dos grandes mujeres del tango y la milonga, la uruguaya Malena Muyala y la también argentina Carolina Minella. Y es la primera vez que se reúnen en un festival tres mujeres artistas tan importantes para dar sus conciertos. Traerán todo el sonido de los años dorados, los años 40, donde el tango estaba a todo su auge. El festival tendrá 24 artistas internacionales y más de 180 colombianos, entre ellos 46 participantes en el concurso de tango. También los asistentes podrán participar en talleres de lunfardo, un ciclo de cine, coloquios y concursos de baile y canto. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.